Mente Inquieta, un programa sobre ciencia e investigación, con Carmen Hernández Mancha.
Y bienvenidos a Mente Inquieta. Hoy vamos a acercarnos al Laboratorio de Radioactividad Ambiental de la Universidad de Extremadura para conocer un prototipo que mide el tritio, un isótopo radioactivo, del agua de las centrales nucleares en tiempo real, un gran avance en este campo. Además, conoceremos a un podólogo extremeño que ha desarrollado una práctica quirúrgica ecoguiada para tratar dolencias como el síndrome del túnel del tarso. Y para terminar, noticias de actualidad. ¡Comenzamos! En este programa Mente Inquieta estamos descubriendo investigaciones y departamentos y laboratorios muy interesantes de la Universidad de Extremadura que quizás no son muy conocidos por el gran público. Uno de ellos es el que lidera Antonio Baeza, es el Laboratorio de Radioactividad Ambiental, que están trabajando precisamente en el proyecto Tritium para medir los niveles de tritio en las aguas sobre todo de la central nuclear de Almaraz. Y para contarnos de qué se trata esto del tritio y cómo trabaja este laboratorio de radioactividad ambiental está, pues como le contamos, su director, Antonio Baeza. Hola, buenas tardes, Antonio.
Buenas tardes.
Muchas gracias por estar en Mente Inquieta. Cuéntanos, ¿qué es el tritio?
El tritio es un isótopo radioactivo del hidrógeno y, por lo tanto, forma parte del agua. Es un isótopo radioactivo que se forma en parte de origen natural, lo forma el Sol al interaccionar con la atmósfera, pero también en parte lo forma por las centrales nucleares en su funcionamiento.
¿Y vosotros lo estáis desarrollando un proyecto para medirlo en los alrededores de la central nuclear de Almaraz?
Bueno, en realidad no en los alrededores de la central nuclear de Almaraz, de cualquier central nuclear que se refrigere por agua del río. El tema está en que hay una directiva europea que indica, que limita los niveles máximos que puede haber de tritio en agua para que esa agua pueda ser consumible, pueda ser bebible. Y, bueno, pues garantizar que no se sobrepasan esos niveles, pues es una cosa realmente importante, ¿no? El tritio se hace mucho tiempo que se mide en los laboratorios, nosotros en nuestro laboratorio lo medimos, pero las técnicas que se utilizan se tardan entre 3 y 4 días desde que se coge una muestra de agua hasta que se obtiene un resultado. Evidentemente, en esos 3 o 4 días pueden pasar muchas cosas. El objeto del proyecto, que se llama Tritium, bueno, es justamente construir un detector que permita la medida en tiempo real in situ, es decir, donde se está evacuando, en este caso, el agua de refrigeración de la central nuclear de Almaraz al río Tajo.
¿Y en eso estáis trabajando? ¿Lo habéis conseguido?
Sí, bueno, es un proyecto que financiado por el programa SUDOE de la Unión Europea y que intervienen 4 socios, lo coordinamos nosotros, y sí, hay un prototipo que en estos momentos está funcionando en la central nuclear de Almada, la salida del canal de descarga al río Tajo, y en breve pondremos otro prototipo. Es decir, hemos logrado desarrollar 2 prototipos. Ahora lo que queremos ver es cuál de los 2 pues es más estable, es más fiable o tienen mejores valores, en fin, estas cosas hay que probarlo.
¿Y cómo son esos niveles de tritio? Tranquilízanos,
bueno,
¿no?
Las centrales nucleares tienen, digamos, permanentemente una ITV, que es el Consejo de Seguridad Nuclear, que les establece los límites máximos de vertido, y Almaraz, desde luego, no lo sobrepasa. Es más, en tritio pues está bastante por debajo de lo que es el nivel máximo de vertido permitido por la legislación. Pero claro, es decir, eso no quita en que en un momento determinado pueda tener un problema y, digamos, haya una evacuación incontrolada, que es justamente de lo que se trata de medir, esos posibles problemas, y tener una información rápida que permita, digamos, tomar medidas antes de que esa contaminación pues se encuentre en un río y impida el uso de esa agua para otros fines que no sea la refrigeración.
Claro, porque a ver si no lo entiendo mal, Antonio, una central nuclear siempre es un peligro, ¿vale? Porque estamos hablando de energía nuclear, y aunque todo está muy medido, muy controlado, no hay que bajar la guardia, y vosotros lo que habéis desarrollado es este sistema, este prototipo, para que si hubiera una de estas descargas incontroladas de tritio al agua del río Tajo, en esas descargas, se detectara inmediatamente y se pudiera solucionar, no como antes, que eran dos días después o varios días después, donde, en fin, ya el mal, por decirlo de alguna manera, estaba hecho, ¿no? La idea es poderlo controlar en el momento por si hubiera alguna descarga incontrolada, algún vertido, que, claro, esperamos que nunca ocurra, ¿no?
Ese es el objetivo. De hecho, digamos, otros muchos isótopos radiactivos que pudiera emitir la central nuclear, lo que se llaman emisores gamma, existe tecnología para controlarlos, y de hecho nosotros hemos puesto este prototipo de detector en donde tenemos otros detectores para medir en tiempo real la presencia de emisores gamma, ¿no? Pero resulta que la tecnología, pues en estos momentos aún no permitía la medida en tiempo real del tritio, ¿no? Y eso es un problema no solamente en funcionamiento normal, sino, por ejemplo, pues en situaciones más peligrosas, como digamos en el tratamiento posaccidental. En estos momentos, por ejemplo, en el último report que han hecho de la central nuclear de Fukushima, uno de los problemas que tienen es la medida de los niveles de tritio, que tienen grandes cantidades de agua con grandes niveles de tritio y necesitan hacer esa medida. Y bueno, en tiempo real no existe una tecnología en estos momentos que lo permita hacer.
Entonces, vuestro prototipo, si se confirma y se consolida, se puede exportar incluso a casos tan importantes como el de Fukushima, ¿no?
Perfectamente. El objetivo final del proyecto es obtener un modelo patentable, evidentemente.
Pues muy interesante. Son estas cosas que nos sorprenden, que hacemos aquí desde Extremadura, ¿verdad? Y que muchas veces no salen a la luz pública. Este laboratorio de radioactividad ambiental al que volveremos en otra ocasión seguro aquí en Mente Inquieta. Muchísimas gracias, Antonio Baeza, director del laboratorio, por estar en Mente Inquieta y hablarnos de este tema tan interesante como es la amenaza nuclear, la energía nuclear o la prevención. Muchísimas gracias.
De nada, hasta luego. When I wake up, well, I know I'm gonna be the man who wakes up next to you. When I go out, yeah, I know I'm gonna be the man who goes along with you. If I get drunk, well, I know I'm gonna be the man who gets drunk next to you. And if I haver, yeah, I know I'm gonna be the man who's havering to you. But I would walk 500 miles and I would walk 500 more.
Para andar 500 millas, como dice la canción, y después otras 500 más, hacen falta tener unos buenos pies. Y para ello investigan los podólogos. Hoy está con nosotros en Mente Inquieta un podólogo, un cacereño, que ha desarrollado una técnica de quirúrgica para en podología, que además se puede extrapolar a otras cirugías, una técnica innovadora y que nos va a contar hoy en Mente Inquieta. Hola, buenas tardes, Alejandro.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Buenas. Alejandro Fernández Gibello. Trabaja en Madrid, es allí donde desarrolla su técnica, que nos vas a explicar en qué consiste.
Pues sí, vamos a intentar explicar de una forma así sencilla y breve en qué consiste. Es una cirugía que hemos descrito y publicado para tratar la patología del síndrome del túnel del tarso, que es algo parecido a lo que sufren algunas personas en el carpo cuando se te atrapa el nervio de la mano, el síndrome del túnel del carpo, pero en el pie. Los pacientes sí tienden a notar una sintomatología o de ardor, dolor en el talón, dolor en la planta del pie, y se suele confundir mucho con una patología muy frecuente, como es la fascitis plantar. ¿Qué ventaja tiene este tipo de cirugía? Uh-huh. Es un nuevo tipo de cirugías que se llaman cirugías ecoguiadas, que igual que, por ejemplo, en una endoscopia o una artroscopia, introduces una cámara para ver qué es lo que estás haciendo dentro de la articulación, en este caso, poder realizar la cirugía sin necesidad de tener que abrir y exponer toda la piel, nosotros lo que utilizamos es el ecógrafo. Y esto lo que nos permite es realizar una cirugía que antiguamente se realizaba con una incisión de unos 10-12 centímetros en la zona medial, en la zona de dentro del tobillo. Nosotros lo hacemos con dos incisiones de 1-2 milímetros. ¿Eso qué ventajas tiene? Pues que no deja cicatriz, no se necesitan puntos de sutura, el dolor posoperatorio es mucho menor y sobre todo se reducen también las complicaciones posoperatorias, infecciones, etcétera.
Alejandro Fernández Gibello, que no sé si te habíamos dicho tus dos apellidos, perdona, porque nos hemos empezado a hablar. Hablabas de que esta técnica de cirugía ecoguiada, que es a través de ecografía, sirve para tratar el síndrome del túnel del tarso. Cuéntanos qué es.
Pues a ver, el síndrome del túnel del tarso, como había comentado antes, es el atrapamiento de un nervio que va hacia la planta del pie y se atrapa a nivel del tobillo. Se suele comprimir en dos puntos. Una zona que se comprime debajo de un ligamento, que sería el túnel del tarso proximal, y otra que se comprime debajo de un músculo, que sería el túnel del tarso distal. En las cirugías lo que hay que hacer es cortar ese ligamento y cortar, como si dijéramos, lo que se llama la fascia profunda del músculo, que es lo que comprime el nervio. Porque al nivel del tobillo los nervios se meten como pues si fueran por unos túneles, y esos túneles, cuando se afectan, es cuando da la patología compresiva del nervio. Y esto también es muy frecuente, sobre todo en pacientes diabéticos.
Ah, ¿sí? ¿Por qué?
Porque el azúcar, al igual que te daña todo, te daña los ojos, el riñón, te daña los nervios, aparte también te daña el tejido conectivo, todo lo que tenga colágeno, por la glicosilación que crea el azúcar. Y una de las cosas que hace es que esos túneles, por donde pasan los nervios, se cree como un tejido de la pared del túnel mucho más duro y más grueso, y hace que los pacientes diabéticos tiendan a sufrir, sobre todo por eso, polineuropatías también periféricas en brazos, pies, sobre todo en pies y piernas.
Alejandro, ¿esta técnica la estáis aplicando ya? ¿Qué resultados estáis obteniendo?
Pues los resultados son bastante buenos. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta también cuánto tiempo lleva el paciente con el daño. Una de las cosas que realizamos nosotros son estudios neurofisiológicos previos. Eso lo que nos permite ver es el estado real del nervio. Porque no es lo mismo que el nervio se haya dañado solo la envoltura de fuera a que se haya dañado, por decirlo así, las fibras o los axones del nervio, la zona interior. Y eso lo que nos marca un poco es el pronóstico que hay. Es decir, cuánto tiempo tenemos que esperar para ver qué ha hecho efecto.
O sea que, como siempre, lo importante es tratarlo a tiempo y
sí,
tratarlo
sí,
para poder... Exactamente. Alejandro Fernández Gibello, podólogo, que ha desarrollado esta técnica innovadora de cirugía ecoguiada. Muchísimas gracias por estar en Mente Inquieta y por compartir tus conocimientos con nosotros, con los extremeños, porque trabajas en Madrid, pero has querido estar aquí en la cadena SER en Extremadura. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por la invitación y por hacer programas tan interesantes.
En las noticias de actualidad, informarles que el SES convocará por primera vez en su historia plazas para científicos. Antes de final de este mes, lanzará esta convocatoria que permitirá la contratación de 8 científicos para el desarrollo de proyectos relacionados con la biomedicina. El objetivo, la captación de talento en materia investigadora que desarrolle proyectos innovadores en Extremadura. Adrián Llerena es catedrático en farmacología e investigador del CICAP, el Centro de Investigación Clínica del Área de Salud de Badajoz.
Queremos que los mejores científicos que han salido, digo, para que tengan una vinculación con Extremadura, que hayan salido, estén por ahí, ofrecerles un puesto de trabajo lo suficientemente bien pagado como para que duden en dejar los puestos que han conseguido en universidades extranjeras. Van a ser 8. De tal manera que hagamos una inyección, generemos un grupo, una cabeza tractora que potencie la investigación biomédica en el sistema de salud.
Y el Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura, CICITEX, y Árboles Frutales Orero han renovado el convenio suscrito en 2015 con el fin de continuar el estudio sobre el potencial productivo que tendría en nuestra zona de cultivo variedades interesantes de ciruelo japonés, uno de los frutales de hueso más importantes para Extremadura. Y hasta aquí el programa de hoy. Hasta la semana que viene.